Aquí comienza Juntos en Agricultura. El periodista Cristian Pino junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional, conversando de actualidad y el proceso eleccionario. Juntos en Agricultura. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos.
Comenzamos esta nueva edición de Juntos en Agricultura cuando el calendario marca el 27 de octubre y es un día histórico. Es un día histórico porque Nelson Morales, primera vez que lo veo en los controles en mi programa, un hombre querido y respetado histórico de Radio Agricultura que me toca trabajar por primera vez en la radio en vivo. Son las 11:07, Tamara Molina en la producción y en Agricultura TV. Guillermo Hinspeter. Por eso Eugenio Figueroa decía Hinspeter. Ah, yo pensaba que se refería al político. Pero bueno, yo venía escuchando, venía de votar, voté en Puente Alto, por supuesto. Venía de regreso, venía escuchando Radio Agricultura y escuchaba a Eugenio Figueroa, con quien me acompaña el día de hoy. Caballo bueno repite, dicen en hípica. ¿Ah? Pedro Pizarro.
No, gracias por la invitación. Yo feliz me quedo aquí contigo comentando. Podemos estar comentando todo el día este proceso electoral. Los días de elecciones, los que nos gusta esta cosa, es como hay harto tema que comentar. Así y yo feliz de colgarme en la gran sintonía tuya. Un saludo a los 299 y otros más que nos pueden estar escuchando.
El Election Day. Oye, es muy entretenido el día de la elección. A mí me gustan mucho las elecciones. Pero debo reconocerlo, yo he vivido tres tipos de elecciones, siendo candidato, siendo militante, partícipe de una tienda política o involucrándome, por ejemplo, con el rechazo, ¿cierto? Uh-huh. Que es algo concepto. Siendo candidato, uno es el candidato, pero primera vez que me toca ser pareja, acompañante de otra persona que es candidata, en este caso, la Carlita. Y claro, son tres elecciones bien diferentes.
¿Y cuál prefieres de las tres?
Lejos, la que te ha tocado a ti, ¿cierto? En gran parte de tu vida política, que es empujar, ¿cierto? Para que una tienda política, una instancia, un concepto, apruebo, rechazo, a favor, en contra, gane, ¿cierto? Ese concepto. Pero bueno, lo vamos a estar conversando porque Pedro Pizarro nos va a contar, ¿cierto?, de quién es nuestro siguiente entrevistado. Creo que está conectado. Carabineros de Chile, obviamente ahí la institución ha sido la encargada de comenzar, ¿cierto?, todo lo que son las excusas, ver el buen funcionamiento. Y el capitán Óscar Valdés de Carabineros de Chile, Pedro, ahí tú lo puedes presentar también, está con nosotros.
¿Cómo está, capitán? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos para poder aclarar varias dudas que pueden tener las personas que nos están escuchando hasta ahora.
Así es, Pedro, Cristian, muy buenos días, gusto saludarlo, un placer estar con ustedes, obviamente, con todos los radioescuchas que en estos momentos comparten con nuestra radio.
Sí. Bueno, Carabineros de Chile el día de hoy recibe el apoyo también, de alguna manera, ¿cierto?, dentro de los locales de votación de la Fuerza Armada, pero lo primero cuando uno va a votar es que encuentra a los carabineros afuera, ¿cierto?, de los locales de votación. Entonces, afuera están los carabineros, dentro están las Fuerzas Armadas. Primero, Capitán Valdés, me gustaría saber, a nivel general, por la información que usted tiene de carabineros, ¿cómo se ha comportado esta jornada? Son las 11 de la mañana con 10 minutos. ¿Han habido incidentes? ¿Algo que comentar, ¿cierto?, en balance general?
Correcto. Mira, en términos generales, y empecé a considerar que esta es una jornada, como bien lo comentan, se extendió por dos días, a diferencia de lo tradicional, que siempre se desarrollaba en uno, los balances son bastante positivos respecto a lo que pueden ser eventuales incidentes, que si bien es cierto que siempre van a existir en esta clase de situación, en la fiesta de la democracia, han existido pequeños hechos aislados, los cuales afortunadamente no han trascendido mucho más allá. Ahí habido unos pequeños incidentes. Durante la mañana se reportaron unos incendios, por ejemplo, al interior de algunos... ¿Me escuchan?
Sí, lo escuchamos, sí, perfecto. Sí. Estábamos pendientes de los incendios que se habían reportado.
Sí, algunos incendios que se habían presentado en algunos locales de votación, sin embargo, no lograron expandirse y obviamente también fueron controlados de manera a tiempo y oportuno por parte personal de bomberos. Junto, como bien señaladas, ejército o las fuerzas armadas, dependen ellos el interior de los locales de votación y carabineros permanece al exterior. En tanto es más, si carabineros desea o debe ingresar a estos recintos, debe solicitar la autorización al jefe de local, de quien dependa, si es de ejército, fuerza o la Fuerza Armada en general. Carabineros estamos desplegados de manera importante en todo lo que es el perímetro exterior. Más de 31.000 carabineros desplegados en todo el territorio nacional para brindar seguridad, lo que comentaba recién en esta fiesta de la democracia, donde la ciudadanía finalmente se representa y escoge quiénes van a ser sus representantes. Han existido también, hemos tenido escenarios donde se ha producido la detención de personas, principalmente porque han concurrido y, por ejemplo, han tenido alguna orden vigente de detención, y a través de los filtros, los procesos de fiscalización que se hace tanto al exterior por parte de carabineros como de igual forma al interior, se ha generado ahí la detención de algunas personas. Pese a ello, pese a toda esta esfera de situaciones que obviamente les comentamos, se ha desarrollado con bastante tranquilidad, con gran normalidad. Hay más de un 50% de las personas que han concurrido ya a efectuar sufragio, es decir, más de 7 millones de personas ya han concurrido a votar, de un universo aproximadamente de 15 millones. Así que para un gran número de personas que concurre, que se reúne, que se concentra en diferentes lugares y que propio de esta reunión pueden existir alguna clase de altercados, a modo general podemos decir que se ha desarrollado hasta el momento bastante bien, y no hemos tenido que lamentar situaciones que han escalado quizá un poco más allá.
Sí, y, bueno, Carabineros de Chile siempre tiene una tremenda labor, y el día de elección tiene una funciones adicionales a las habituales que siempre hace de muy buena forma. Ahora, aparte de lo que es el cuidado externo de los locales de votación, hoy en día, como tenemos voto obligatorio, muchas personas, una de las causales es estar a más de 200 kilómetros y están ahí recibiéndose. Hay que dejar claro que se deja la constancia, no es la excusa, o sea, uno deja constancia de que se encuentran determinado lugar. ¿Hay que ir presencialmente o se puede dejar esta constancia también en lo que es la comisaría virtual?
Bien, excelente acotación, pues Pedro. Aparte de todo lo que es el tema de resguardo, también hemos ofertado ya durante los más recientes procesos electorales de que hay personas que por diferentes razones, motivos, circunstancias, se encuentran lejos de su domicilio electoral. Y específicamente a más de 200 kilómetros. Estas personas van y han accedido a comisaría virtual con la finalidad de dejar una constancia, como bien señalas, Pedro, para posteriormente concurrir a las comisarías y validar esa constancia. Eso queremos dejarlo súper en claro. Porque hay personas que están ingresan a comisaría virtual, hacen el registro de esta constancia y piensan que con eso está listo el trámite. Y no es así. Deben concurrir de manera física y personal ellos mismos a la comisaría más cercana para que un carabinero valide ese trámite. Y ese trámite, posteriormente, le va a entregar un certificado digital. Y con ese certificado digital debe concurrir al juzgado de policía local cuando sea llamado, porque no va a excusar de que no sea llamado eventualmente, sino que le van a pedir que concurra al juzgado de policía local y exponga los motivos por los cuales no pudo concurrir a efectuar este derecho y a la vez deber cívico de haber participado en este proceso electoral. Entonces, con esa certificación quedo excusado o quedo respaldado de que no me pude presentar a votar en esta jornada electoral. Y mira, para ser un poco más preciso, Pedro y Cristian, ya a las 11 de la mañana del día de hoy, es decir, hace 15 minutos, tenemos que 355.000 personas han ingresado a comisaría virtual y han registrado su trámite de constancia, específicamente lo que son estar a más de 200 kilómetros, perdón, de su domicilio electoral. Y de estas constancias, estas 355.000, tenemos validadas 280.000 constancias. Es decir, hay un universo aproximadamente de 75.000 constancias que faltan aún por validar. Que equivale un poco más a un 21%. Y estas personas, este 21%, estas 75.000, deben concurrir, insisto, de manera presencial a la unidad más cercana antes de las 23:59 horas del día de hoy. Pasado ese horario, ya no van a poder efectuar el trámite, se va a cerrar lamentablemente el portal y no van a poder validar su constancia.
Perfecto. Muchas gracias, Capitán Óscar Valdés, de Carabineros de Chile, dándonos cuenta de lo que es el primer balance y también estas excusas que se pueden realizar. Recuerde usted, lo decía el Capitán Óscar Valdés, hasta las 23:59 de este día domingo 27 de octubre. Que tenga buena jornada, Capitán.
Igualmente, Cristian, Pedro, un tremendo saludo.
Hasta luego, Capitán. Importante lo que señalaba el capitán, de que no basta con la comisaría virtual. O sea, uno deja, pero tiene que ir después igual a la comisaría a validar, porque en el fondo alguien tiene que acreditar que la persona se encuentra más de 200 kilómetros. Efectivamente, es como, o sea, si usted hizo el trámite solo en la comisaría virtual y no ha ido a la comisaría, vaya, porque si no, eso no le va a servir el día de mañana para no pagar el parte, que es caro el parte, son como 33 lucas más o menos.
Exacto. ¿Sí? Yo encuentro que fue un error reducir la multa, ¿cierto? Antes eran como 200, lo cual obviamente...
Dole duele más.
Duele mucho más, y no es que uno tenga recursos, no tenga recursos. Vamos a datos concretos. Hoy día, estacionar mal en un municipio, en Providencia, en Puente Alto, en Viña del Mar, sale dos UTM, que estamos hablando de 70,000 pesos. O sea, estacionar en un lugar no permitido cuesta más caro que no ir a votar. Creo que es un error cívico, y bueno, fue una polémica durante el año. Tamara Molina, que es la verdadera jefa de este programa, efectivamente, no, nos dice que vayamos a la pausa. Nelson Morales ahí ya toma los controles, pero lo que no sabe Tamara Molina es que ella me escribió ahí que era a las 11:17, o sea, a las 11:20, y son las 11:17, así que nos quedan 3 minutos para conversar algunas cosas interesantes. Vamos a ir a Uruguay, Pedro, porque yo venía escuchando el programa tuyo con Eugenio, y Eugenio, que tiene una adoración pero patológica con Uruguay, lo comentó, y yo le dije a la Tami, bueno, hablemos con esto, y vamos a estar justamente con Iris Benninger, que fue ex embajadora de Chile en Uruguay, para que nos cuente de este proceso eleccionario. En estos 3 minutos que nos quedan, ¿cómo has visto tú el proceso general? ¿Ya votaste?
Ya voté ayer, tempranito.
¿Dónde, en qué comuna vota?
Voto en Huechuraba. Fui y voté temprano. De hecho, fui el segundo voto en mi mesa. Estaba constituida, no hubo ningún problema que me dejaran de vocal, si hubiese tocado, bueno, es parte del deber cívico nomás, pero no fue así.
¿A qué hora?
Fui como a las 9:00 más en la mañana, porque tenía que hacer algo fuera de Santiago, y después iba a estar acá con el programa y contigo después, entonces ya como que el día domingo se podía complicar un poco más. Bueno, había que ir.
Yo fui hoy día, porque ayer fue la calidad, fue a las 8:45, y claro, había que acompañar y todo el cuento ahí, y después tomamos desayuno y después como que descansamos. Entonces fui yo hoy día, temprano, y claro, tenía miedo porque no estaba constituida la mesa. No.
Sí. Ahora, los vocales de ayer siguen siendo los mismos.
Sí, pero ¿qué pasa si se enfermaba uno?
Sí, claro, hay que reemplazarlo. No hay que
claro, ahora, yo esto lo cuento, si me decían a mí, ¿qué decía yo? Hoy no tengo una relación, ¿cierto?
Con pero no es causal, pues.
¿No es causal? Sí,
pues, todavía no.
Pedro Pizarro es abogado, así que...
Sí, pues sí. Ahora, día de mañana, cuando tenga fecha, o no sé si tiene, no nos ha invitado todavía, no sé, pero cuando esté eso, ahí te tiene la causal lista, pero hoy en día, legalmente, no, pues.
Ah, porque eres pareja, no eres no un vínculo directo. Pues esa iba a ser mi excusa. Tenía la foto lista ahí para mostrarla que no podía quedarme.
Tenía el titular del diario.
No, pero llegué. Y deben haber sido las 8:30, y ahí llegaron los vocales con las cajitas y todo.
Exactamente. Aprovechamos de recordar, se vota o el sábado o el domingo. Yo escucho por personas que tenían la duda de que se tenían que votar los dos días.
Bueno,
no.
ahora le queda solo una opción.
Exactamente. Hoy día, si no votó ayer, vaya hoy día domo, vaya, porque si no va a tener, y hace calor. O sea, es importante el consejo, vaya con agua, ojalá tape, se ponga ese bloqueador solar para efecto de evitar insolación y otro tipo de cosas.
Y yo quiero dar una recomendación. De esas, sí, vi mucho hoy día en el colegio que me tocó a mí, estas sillitas que son como de camping, que son como plegables, para la fila, pues si de repente vaya a tener una fila como de una hora, puede ser eventualmente.
Vaya con tiempo,
pero además, y vi una persona que andaba con un paraguas, o un parasol, mejor dicho.
Sí, claro.
Entonces, de repente, el caregallo, como dicen, yo voté 8:30 y ya se sentía fuerte el sol.
Sí.
Así que eso.
No, y importante la cantidad de personas que han votado. Ayer votaron casi un poco más de 7 millones de personas. O sea, ayer ya votó más personas que las que votaron en todo el proceso electoral anterior de la municipal en el año 2020.
Esta va a ser, y nos vamos a la pausa ahora sí porque son las 11:20, solo con este dato. Esta va a ser la elección de personas, elección múltiple de personas más grande, más votada en la historia de Chile. Habían habido elecciones muy grandes de conceptos, apruebo, rechazo, a favor, en contra, sí o no, diferentes conceptos, pero de personas que no sean presidentes de la República, es decir, un concejal que sacaba 300 votos en voto voluntario, va a sacar 5.000, 6.000, porque el volumen va a ser mucho más grande.
Exactamente.
Ese dato no es mío, se lo escuché a Pepe Out en una de las radios y en las cosas, y lo repito, pero doy ahí también fe de la fuente. Nos vamos, volvemos de inmediato con Uruguay. Uruguay, Iris Benninger ya está conectada, así que nos vamos y volvemos.
Radio Agricultura cumple 88 años y a lo largo de nuestra historia hemos llevado opinión, información y entretención a cada uno de los chilenos. En la actualidad, Agricultura es líder en sintonía a través de 14 frecuencias y de la señal digital.
Soy Sergio Irane y quiero dar las gracias a cada auditor por transformarnos en uno de los medios de comunicación más importantes de Chile.
Hola amigos, soy Angélica Castro y a cada uno de ustedes quiero darle las gracias por estar ahí, al otro lado, escuchándonos y viéndonos. Un abrazo muy, pero muy grande.
Soy Patricio Yáñez, gracias por acompañarnos y ser parte de grandes hitos deportivos.
Es verdad, Pato, porque sin ustedes nada sería igual. La interacción con nuestros auditores es muy importante para nosotros.
Pancho, desde muy temprano en la mañana y durante las 24 horas del día, todo el acontecer de Chile y el mundo.
Así es, Titi. Estamos a través de nuestras 14 frecuencias, redes sociales. También estamos en Zapping, 13Go, GTD, Del Sur, Agricultura.cl y en el canal digital Agricultura TV. Gracias por estar ahí. Agricultura, 88 años haciendo historia junto a ti.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Hoy Chile elige alcaldes, concejales, gobernadores y cores. Agricultura te acompaña en este importante proceso electoral. Síguenos también por agricultura.cl, la app y nuestras plataformas digitales.
Estamos presentando Juntos en Agricultura, en elecciones con Cristian Pino.
Bueno, estábamos comentando, ¿podemos comentar lo que estábamos hablando fuera de fuera del aire?
Que era entre nosotros, el resto es ahora estamos al aire, así que ahora vamos.
Queríamos dar unas perlitas. Oiga, proceso electoral 26 y 27 de octubre, ya hemos llegado a la última recta final, ¿cierto? Hay una alta participación y obviamente que con Pedro Pizarro estamos tratando de informar y generar una opinión informada en lo que es la votación. Se supone que usted ya tiene decidido quién es su candidato, pero Pedro Pizarro tiene ahí algunas recomendaciones, ya que fue a votar bien temprano en Huechuraba, en torno al horario, a llevarse también algo para leer por la fila.
Hay varias cosas. Uno, vaya a votar con tiempo, porque se puede demorar. O sea, yo me demoré como 5 minutos más o menos en doblar el voto. Cuenta, porque uno parte doblando y tiene que terminarlo en la derecha. Siempre te lo termina en la derecha, luego le hace uno o dos dobleces hacia arriba. Sí. Le ponen el sticker y tiene que dejar liberado donde está el número del voto, porque eso se lo van a sacar después en la mesa.
¿Sabes que yo no lo tenía?
Ah, te lo entregaron sin número.
Sin número.
Bueno, eso debiese ser distinto. Sí. Ahora estamos con vocales nuevos también, sí. Que tengan la paciencia porque están aprendiendo mucho.
Entonces,
de los vocales que están ahí.
Me pasaron los sellos y el sello va donde va el cargo.
Exactamente. Ese doble, esa lengüeta, sí. Para terminar de cerrarlo. Sí.
Y lo otro, yo fui a votar, a acompañar a mi madre también, que votaba allá en Puente Alto, y ella estaba en la mesa 86, yo estaba en la 89, y fíjate que cuando vamos saliendo, me dice, oye, ¿y el dedo? ¿Te entintaron el dedo?
No, es que hace tiempo era así,
pero
pues,
ahí
así.
Sí,
pues,
pero ahí así hoy día.
¿Se lo entintaron?
Sí.
Hoy día,
pero si me mostró el dedo.
Pero espera. No es requisito.
No. Entonces después yo firmé.
¿Ya?
Entonces, preocupado, ya estaba casi en la salida, me devuelvo diciendo, se me olvidó esto. Y le digo, señorita, disculpe, ¿sabe qué? No me entinté el dedo. Y me dice, no se preocupe, lo que dice Pedro Pizarro es, puede ser optativo o entintarse el dedo y poner la huella.
O firmar.
Perfecto. Y yo había firmado.
Sí,
pero a ella le intentaron
el
dedo.
Porque con el comentario tuyo se te cayó el carnet, pero varias cuadras.
Pero si a ella le intentaron, le pusieron tinta hoy día.
Sí.
No,
porque en el fondo es en vez de la firma.
Claro.
En el fondo hay que dejar constancia que es la persona que fue a votar, mediante lo que es la firma o la huella digital, es lo que te deja registrado que tú estuviste, porque eso es lo que queda en los libros donde están las personas que están habilitadas para votar en la mesa, el registro, y con eso es la constancia. Y esa constancia también, para los que nos están acompañando, es súper importante para acreditar que la persona fue a votar, porque con esa firma o con esa huella, no, queda claridad de que fuiste a votar.
Lo acaba de
limpiar,
acá.
¿Ya?
Pero
acá,
esto es radio, es con micrófono.
Ya.
A ver.
Ya, ahí.
Bien.
Ya, voté.
¿Ya?
El voto, todo, me acerco a los vocales
y me hacen poner la tinta. Vale, digo yo, qué raro, este año lo hacen. Sí, me dijo, y firme también el libro.
Ah, muy
bien. O sea, además...
Doble registro.
Todo.
Entonces, me ocurre a mí que voy... póngase más para acá. Me ocurre a mí que vamos saliendo, y me dice, muéstrame el dedo, entintado. No, pues si no me lo entintaron. Y ella lo tenía entintado, entonces me regreso, y obviamente la señorita me dice ahí que ocurre esta dualidad. ¿Qué está haciendo?
Sacando una foto con...
Pero no. Ya. Oiga, ¿rápido el proceso?
Sí.
Estamos aquí con una persona mayor. Mayor,
no, una Lola, pues estoy
mayor de 60.
Tercera edad, pero la verdad se me fue un poquito el voto el grande. Ah. No sabía para qué lado doblarlo, pero a la final era doblarlo igual. Y la señorita me dice, no, si mi voto fue bien raro, me dice, doble el número y póngale arriba el sticker.
Ya.
O sea,
al revés.
Claro, sí. Porque se supone que el número queda...
Recomendación. El voto blanco, el voto grande que dice Silvana, generalmente es el voto de concejales. Independiente a la opción política que usted quiera, porque yo no voy a intentar meter goles como lo hizo la diputada Gamurri en el programa anterior, independiente a la opción que usted quiera, recuerde el número de su candidato, el número, el que sea, el número, porque ahí uno sigue 100, 110, 200, a mí me gusta el XXX y lo va a ver por número, los números no se repiten en el voto.
Sí, yo puedo llevar un papelito con mis cuatro candidatos, sí. ¿No? Para que no se me olvide, yo entiendo que no hay problema con eso.
No, mientras no lo estés mostrando.
No, lógico, todo, obvio, claro. Pero eso es para mí...
Un recordatorio, un torpedo.
Es un torpedo, ya. Sí.
Gracias, Silvana, muchas gracias por su participación. Se puede poner ahí. Ya, oiga, yo les contaba que cuando estaba regresando, después del voto, escuché el programa de Eugenio Figueroa con Pedro Pizarro, nuestro compañero de hoy día, y ustedes están hablando de Uruguay.
Sí, pues están en elecciones hoy día, o sea, no solamente votamos en Chile, hay elecciones, el mundo sigue circulando, y tenemos elecciones en Uruguay. En Uruguay se encuentran varios candidatos, no hay reelección, así que el presidente actual, la calle Pou, no puede ir a la reelección, pero los candidatos, está un señor Orsi, Yamandu Orsi, del Frente Amplio, Álvaro Delgado, del Partido Nacional, Andrés Ojea, del Partido Colorado, Gildo Manini Ríos, de Cabildo Abierto. Perfecto. Y Pablo Mieres, del Partido Independiente, y César Vega. O sea, hay hartos candidatos.
Se lo vamos a preguntar a una experta, está conectada con nosotros, quien fuera embajadora de Chile en Uruguay, Iris Benninger. Iris, querida, ¿cómo estás? Muy buenas, buenos días.
Hola, buenos días, feliz jornada democrática. Y acá estamos.
Muchas
bueno,
gracias.
Hay una tercera elección muy importante hoy día, que es la segunda vuelta de gobernación en Sao Paulo.
Ah, mira.
Así que se sumaron tres elecciones, digamos, muy cerquita, Brasil, Uruguay y Chile.
Sí. Iris, querida, Uruguay, usted tiene micrófono abierto y le voy a pedir dos grandes cosas. Que usted nos cuente a nivel general cómo se encuentra el proceso electoral presidencial, nos vamos a concentrar ahí en Uruguay, y que nos haga también un perfil de los candidatos que recién nos mencionaba Pedro Pizarro.
A ver, Uruguay en general... Fue esta campaña. Uruguay es un país que después de la pandemia creció al 7% y después al 5% y después empezó a crecer bajo el 2. O sea, la economía no está pujante, pero la inflación, que estaba en el 10%, bajó al 5% anual, y lo malo del contexto económico es que el tipo de cambio lleva estancado más de 10 años y eso hace que sea un país sumamente caro. Segundo, quiero hacer una comparación con Chile. Uruguay pasó a Chile en PIB per cápita, así que, y además es el único país de la región que se considera democracia plena, porque Chile perdió ese estado en febrero del año pasado. Ahora, ¿qué pasó con esta elección? Es una elección sumamente particular. Primero, el apoyo a la calle Pou terminando su mandato es del 50%.
Que es alto.
Pero eso no basta. Alto.
Ah, ya.
Alto.
Muy bien,
altísimo.
Claro.
5 años, allá se gobierna. Son 5 años sin reelección, se renueva todo el parlamento, cada 5 años, no hay esta cuestión de que sí, no, se renueva totalmente. Asumen 15 días antes de asumir el 1 de marzo el presidente, y las municipales son dentro de 2 meses, con lo cual no hay elecciones de medio término. Ellos tienen un sistema de democracia directa, y es ahí donde está la complicación de esta elección, de la del día de hoy. Primero, que lo que yo dije, esto del 50% que no bajó a su candidato, que es Álvaro Delgado, que es del Partido Nacional, La coalición tiene dos candidatos más, uno que es Ojeda, del Partido Colorado, que ha subido notablemente, porque en la elección pasada marcaba 10, y ahora marca Ojeda más o menos un 18%. Entonces, yo creo que va a pasar Álvaro Delgado a la segunda vuelta, que es en noviembre, y Yamandú Orsi es un candidato frente amplista. Sin embargo, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo muy bien, es un tipo muy tranquilo, muy ex profesor de historia, o sea, un tipo muy, que tiene un perfil que no es el Frente Amplio de Chile, y es apoyado fuertemente por un Mujica, y yo digo un Mujica, que ha cambiado notablemente, y como todos sabemos, él se ha ido al centro, está a favor de la economía del libre mercado, a favor de las inversiones, de atracción de inversiones. Y esto es lo que marca una cosa muy particular, que te diría que tiene que ver con Mujica y con la particularidad uruguaya. Hoy no solo eligen presidente y renovación parlamentaria, hoy, lamentablemente, porque yo estoy profundamente en contra con los mecanismos de democracia directa, votan dos plebiscitos.
Ah, mira.
Uno, que se juntaron hoy día mismo. O sea, el primero, el candidato que hacía su... Ahora te explico los plebiscitos primero para no desordenarme. Uno es ir marcha atrás con la reforma social que se aprobó el año pasado, donde aumentaron la edad de jubilación a 65 años, donde en París se quemó París, en Uruguay tranquilos lo aceptaron. El PIT-CNT, que es la central sindical uruguaya, que tiene mucha fuerza, y por su es frente amplista y comunista, etcétera, que es la misma, una coalición bastante parecida a la de acá. Y ellos juntaron las firmas para ir marcha atrás con la reforma social, bajar a 60 la edad de jubilación. Y esto tiene una implicancia fiscal y de estabilidad económica enorme. Entonces los candidatos que estaban haciendo campaña antes de la primera vuelta estuvo absolutamente deslucida y tapada por los dos plebiscitos. Y el otro es una propuesta de modificación constitucional que permite el allanamiento nocturno, porque te digo que Uruguay está arriba de Chile y bajo Colombia en materia de homicidios en la región.
Wow.
O sea, allá el narcotráfico ha entrado, y son números que acá no se conocen, pero sí, muy fuerte.
A ver, Iris, querida, estamos con Iris, sí. Benninger, quien fuera embajadora de Chile en Uruguay, país que también está viviendo un proceso electoral que, si entendí bien, querida Iris, es presidencial. Parlamento también, ¿no?
Parlamento entero, se renueva completamente.
¿Bicameral?
Bicameral.
Ya, senadores, diputados, representantes, diputados. Congresistas. Y además de esto, dos consultas.
Se preguntan cosas aparte, directamente.
Dos está plebiscitos.
El tema de la edad de jubilación, que yo creo que hay un tema ahí también de responsabilidad y populismo. O sea, claramente la edad de jubilación es un tema a nivel mundial. Allá se pregunta directamente a la ciudadanía si se mantienen los 65 o se baja a 60. Porque hoy recordemos que con el cambio del año pasado en Uruguay ya quedó en 65. O sea, hoy día lo que se está votando allá es si se baja o no se baja nada, al revés de lo que está ocurriendo en todas las demás discusiones a nivel mundial con lo que es edad
jubilación. Y otras preguntas, ¿no?, que tiene plebiscito. Sí, pero la más importante es esa, porque es lo que le da sustentabilidad o no a la economía de Uruguay. Sí. Ahora, lo curioso de esto, y es lo que yo quiero remarcar, porque el otro va a salir, que es el allanamiento nocturno, dada la inseguridad alta que existe, pero es que la campaña fue mucho más fuerte, la del plebiscito social y la del allanamiento nocturno por los temas de inseguridad, y la de los candidatos. Fue muy deslucida, muy,
sí, claro,
muy pobre.
Y lo que ha pasado,
perdona un segundo,
dale.
Y lo que quiero decir en este sentido es que hubo una maravilla, que eso no lo vemos en Chile, que es Yamandú Orsi. O sea, la campaña del plebiscito por el no fue liderada por la calle Pou, o sea, y él tiene un 50% de aprobación. Y ahí no hay un candidato al cual le tiene que pasar su aprobación, claro, sino a un hecho, a una situación.
Un concepto.
Exactamente.
A un concepto, exacto, y a una situación fiscal futura, posible, y algo que sería muy malo para el Uruguay. Entonces la campaña se la comió esto. ¿Y qué es lo que yo quiero rescatar de esto, que es muy importante? Es que Yamandú Orsi está en contra, siendo que el Frente Amplio en una gran mayoría está a favor de esto, de esta cosa populista, como muy bien dijiste tú. Y Pepe Mujica dijo que esto era un desastre, o sea, realmente sería un desastre para el país, o sea, para la institucionalidad, para la lucha. Lo dijo en el cierre de campaña de Yamandú Orsi, hoy fue a votar en silla de ruedas, y además diciendo, yo me estoy yendo de esta vida, estoy emprendiendo la retirada. Así fue, así habló, y lo del plebiscito de seguridad dice, hay que votar en contra. Entonces, tú tienes una absoluta coincidencia entre Yamandú Orsi, la calle Pou, Álvaro Delgado, Pepe Mujica. Y eso en Chile no ocurre, para empezar. O sea, eso habla de la particularidad uruguaya. Segundo, que es bien importante, es que ellos no tienen la fragmentación política ni los famosos independientes. Y claramente en Chile hay una efervescencia por los independientes cada vez que las cosas están mal. Y nadie es independiente de nada, esa es la verdad. Y lo hemos visto con un apoyo ahí a en Viña del Mar, que se salió de un cupo RN para apoyar a Ripamonti. A ver, yo creo que el sistema político chileno tiene que cambiar y tiene que eliminar la fragmentación política y la posibilidad de que haya independientes que tú no sabes de dónde vienen, quién son, qué piensan. Entonces, yo te diría que lo más importante de esta elección, que desde ya va a haber segunda vuelta y va a ser muy pareja, es que va a pasar, probablemente, Yamandú seguro, porque es único candidato, y seguramente pase Álvaro Delgado. Ahora, en la segunda vuelta se viene el problema, porque no necesariamente todos los votos de los pequeños candidatos que son de la coalición multicolor, que ellos le llaman, pueden pasar a Álvaro Delgado.
¿Es voto obligatorio o voluntario?
Es obligatorio y con una multa, y eso ojalá escuchen todos, mucho mayor que la que tiene Chile.
Pero Iris, querida, Iris, yo le decía a Pedro Pizarro que hoy día estacionar mal en cualquier acera de nuestro país cuesta más caro que no ir a votar. Nos quedan 3 minutitos, Iris, pero obviamente va de salida, ya hablamos de los posibles políticos que pasen a la segunda vuelta, pero quiero centrarme en la figura de Luis Lacalle Pou. Tuve la oportunidad de conocerlo, intercambiar palabras, la verdad, no voy a agrandar con él durante el último día de mandato del presidente Piñera en una cena que se hizo en La Moneda, y era el presidente de Uruguay. Y un tipo, pero absolutamente sencillo, un tipo joven, buena facha. Oye, yo decía, esto es Uruguay, y tengo entendido que es un tipo muy sencillo, anda en moto en Montevideo.
O sea, él hace las colas, él va a un kiosco a comprarse un chocolate y hace la cola si hay gente.
Hablemos del el perfil del presidente que se va, que ha marcado también, no puede ir a la reelección.
Sí, claro, es hijo presidente también.
No, además. Pero puede volver en 5 años más. Ya. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir, que si gana Yamandú, que es un candidato, de hecho su ministro de Economía, solo habla de crecimiento, desarrollo económico, digamos que no es peligroso, como podría ser alguien mucho más extremo. La vicepresidenta sí es más dura, una mujer muy inteligente, pero es más dura y es del Partido Comunista. Pero la vicepresidencia en general, como pasa en Argentina también, es un cargo que no tiene tanta relevancia política. Yo creo que Lacalle Pou perfectamente, porque tiene, por la edad que tiene, por cómo se va a poder ser candidato nuevamente dentro de 5 años. Yo creo que eso es su objetivo. ¿Y tiene con qué, digamos?
Un tipazo. Que habla mucho de Uruguay, Iris, querida. Tú viviste en ese país, fuiste representante de sí. Chile. Estuviste con el gobierno durante el gobierno, mejor dicho, de Lacalle Pou, entonces.
Y de Tabaré Vázquez. Ambos. Tuve muy buena relación con Tabaré, la tengo con Pepe Mujica. De hecho, el video que alguna vez te mandé, que sí, lo conseguí, él adoraba y le tenía una admiración profunda a Sebastián Piñera. Y cuando se hizo el homenaje a los presidentes, como él no podía venir por su salud, yo le pedí, Pepe, necesito un video, y me hizo un video maravilloso. Sí. maravilloso. Bueno, de hecho, cuando cerró la campaña a Sebastián Piñera con Guillé, acuérdate, en medio cierre que lo invitaron a Pepe Mujica, él dijo, ustedes tienen suerte, tienen dos tremendos candidatos, Piñera y Guillé, y además uno que fue un gran presidente. Ese es Pepe Mujica. Y yo creo que la pérdida de él, que está cercana probablemente, va a ser un golpe al mundo y también al país.
Iris, querida, yo...
¿Quién ha logrado equilibrar?
Usted sabe que yo soy de promesas al aire. Siendo las 11:40, cumplo, porque Tamara Molina es la verdadera jefa de este programa, nos dice que nos tenemos
Cumplimos los 10 minutos.
A la pausa. fue un poquito más, pero te voy a invitar la semana un poquito antes de la segunda vuelta, para que hablemos, pero el programa entero de Uruguay.
Perfecto.
¿Te parece? Ya querida.
Vamos a estar con la segunda vuelta de gobernadores acá, pero bueno.
Vamos a ver si se da.
Mismo día.
Vamos a ver. No puedo decir nada, yo me quiero comerlo. No voy a decir nada. Pues, nos cae la multa. Ariel también en los controles. Ya, nos vamos. Iris, un gran abrazo.
Gracias.
Chao, Iris,
chao, adiós.
Oye, tenemos un agregado.
Así veo.
Se nos quedó la entrevistada, se nos quedó acá, se nos quedó la entrevistada. La persona mayor.
De la tercera.
De la tercera, pero si es tercera. ¿Cuántos años tiene usted, Silvana?
Ya, pero
se pregunta. ¿Cuánto?
¿Cuánto?
65. Cumplido. Mira, ahí está en el plano. Salude.
Hola.
Ya. Oiga, pero al micrófono, si esto es radio.
Hola.
¿Ves? A ver, pero. ¿Pero cuánto?
Por 20 años.
Pero, al micrófono.
Ay, te digo que nos llevamos por 20 años.
Mi madre que fue.
¿A tu ritmo joven que yo?
Claro,
sí.
La vida te ha tratado mal. Oye, con Pedro Pizarro, ahí presentes en esta transmisión. Tamara Molina, nos vamos a la pausa, ¿cierto? Al regreso. A ver. ¿Sí? Está conectada la Tamara. Ya, Ariel, vámonos a la pausa y volvemos de inmediato ya con la recta final de esta hora que Jessica Castañeda me ha asignado. Me dijo, usted tiene que venir a esta hora, pero le dije, Jessica, ustedes saben que es un día cumplido. No, y Jessica dijo, y bueno, yo cumplo, no, digo, a su orden. Con la mujer que tengo en la casa lo aprendió perfecto. Así que aquí estamos, pues, de 11 a 12, juntos en agricultura, juntos informados se vota mejor. Pausa, volvemos de inmediato.
Radio Agricultura cumple 88 años y a lo largo de nuestra historia hemos llevado opinión, información y entretención a cada uno de los chilenos. En la actualidad, Agricultura es líder en sintonía a través de 14 frecuencias y de la señal digital.
Soy Sergio Irane y quiero dar las gracias a cada auditor por transformarnos en uno de los medios de comunicación más importantes de Chile.
Hola amigos, soy Angélica Castro y a cada uno de ustedes quiero darle las gracias por estar ahí, al otro lado, escuchándonos y viéndonos. Un abrazo muy, pero muy grande.
Soy Patricio Yáñez, gracias por acompañarnos y ser parte de grandes hitos deportivos.
Es verdad, Pato, porque sin ustedes nada sería igual. La interacción con nuestros auditores es muy importante para nosotros.
Pancho, desde muy temprano en la mañana y durante las 24 horas del día, todo el acontecer de Chile y el mundo.
Así es, Titi. Estamos a través de nuestras 14 frecuencias, redes sociales. También estamos en Zapping, 13Go, GTV, Telsur, Agricultura.cl y en el canal digital Agricultura TV. Gracias por estar ahí. Agricultura, 88 años haciendo historia junto a ti.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Hoy Chile elige alcaldes, concejales, gobernadores y cores. Agricultura te acompaña en este importante proceso electoral. Síguenos también por agricultura.cl, la app y nuestras plataformas digitales.
Estamos presentando Juntos en Agricultura, en elecciones, con Cristian Pino.
¿Cuánto tiempo, Tami? ¿La Tami? ¿Está la Tami? No está. Anda produciendo. Ya, pues, Pedro, empezamos la recta final. A las 7 de la tarde, conectados, me dice Tamara, hay que recordar, conectados con el Checho Irane. Ah, y un panel de lujo. Está sobreexigida nuestra productora, la conozco ya y está estresada. Oiga, estrésese a las 6. Imagínese nosotros que estamos con conteo de votos. ¿Ah? Imagínese en mi casa. ¿Ah? Yo cuando la Jessica Castañeda me dijo, oye, ¿podís hacer el programa? Entonces, yo le dije, al tiro que sí. Pero, Jessica, yo te quiero decir, yo hubiera hecho el programa todo el día, hubiera estado todo el día en la radio.
De hecho, tú querías pasar de largo.
Sí, porque tal como lo decía Pedro Pizarro en su programa, Los candidatos se ponen muy nerviosos.
Sí, bueno, es que entendido que hay toda una pega de varios meses que se tienen que hacer para efectos de... Y hoy día se ve el trabajo final de esto durante todo este tiempo.
Bueno, le vamos a hablar, vamos a consultarle, y ya está conectado el analista político Felipe Vergara, que ha estado en diferentes etapas, ¿cierto? En diferentes puestos, en diferentes veredas de todas estas elecciones, pero un amigo querido y respetado, usted lo ha visto en diferentes análisis políticos a lo largo de nuestro país, así que te damos la bienvenida, Felipe, y bueno, el balance general tuyo de este proceso eleccionario.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias, Cristian, por la invitación. Un análisis algo sorpresivo, lo reconozco. Claro, que eran los vaticinios de uno. Si tampoco es que uno maneje grandes datos, ni mucho menos. Pero sí me sorprendió la cantidad de votantes de ayer sábado. Me sorprendió gratamente que ya cerca el padrón completo haya votado, la mitad del padrón haya votado ayer, es un indicio relevante para estas elecciones, es un indicio también relevante para quienes salgan electos, sea quien sea, porque significa que va a ser electo y va a gobernar su comuna o su región con un apoyo que puede ser relevante.
Pero, importante. Felipe querido, yo le decía a Pedro Pizarro al comienzo que ponte un candidato a concejal de una comuna mediana, ¿cierto? Puede salir con 900, con 1000 votos, es el promedio que se da en votos voluntarios, ¿ya? Ahora va a tener ese mismo candidato un promedio de 10.000, 9.000, 20.000 votos por lo bajo. Es solamente viendo volumen de población que vota. Entonces, claro, tal como dice nuestro analista, ¿cierto? Felipe Vergara, es un respaldo muy, muy grande. ¿Cómo has visto la elección en general? Sabemos que no podemos hablar de candidaturas, pero ¿cuáles son tus proyecciones generales, ¿cierto? En esta jornada.
Bueno, de todas maneras va a ser muy... muy participada, va a haber algunas comunas que son bastante emblemáticas en que se va a disputar voto a voto, lo mismo a nivel de gobernaciones. Creo que, por ejemplo, la región de Valparaíso va a tener ahí una disputa muy sabrosa. Uno como analista la ve y ya está empezando a tejer, a ver qué pasa con esa elección particularmente de gobernadores. Y a nivel de sectores, creo que obviamente el sector oficialista no va a tener el respaldo que tuvo hace 4 años. Es prácticamente imposible que repita la cantidad de gobernadores, 15 si no me equivoco, en la elección anterior. Y dentro de la derecha siento que va a haber un quiebre interesante entre la extrema derecha y la derecha de Chile Vamos, que puede ser una pugna compleja para dicho sector.
Es interesante lo que dice Felipe Vergara, porque efectivamente son 15 las gobernaciones que tienen independientes de izquierda o gente relacionada al actual oficialismo, y una que es la de Luciano Rivas, que está en la Araucanía, es solo una, y claro, esta elección es del 2021, creo que de mayo. Entonces, claro, había pasado un año y medio desde el 18 de octubre, venía, fue una elección que se hizo también en el mismo momento de los constituyentes, sí. Y venía con la lista del pueblo, o sea, había una efervescencia muy a favor del actual oficialismo que, tal como dice nuestro analista, quien le vamos a cobrar esto, que ha grabado Felipe, no debería repetirse, pero claro,
y súmale que en esa oportunidad también estábamos discutiendo, no me acuerdo si el segundo o tercer proyecto de retiro de los fondos previsionales, o sea, había una discusión, un entorno político muy distinto al que teníamos. Felipe, en tu opinión, el tema del voto obligatorio y no el voto voluntario que teníamos en la elección anterior, ¿debiese favorecer a algún sector o algún tipo de tendencia o es un voto que se distribuye en forma uniforme?
Creo que podría beneficiar en algo a los sectores que son hoy día de oposición. Voy a tratar de explicarme. Es un voto más bien que ha sido apático, que no vota, y que hoy día es obligado a votar. Y en ese voto, los últimos ejemplos que hemos tenido con voto obligatorio, ha votado rechazo. O sea, rechazo a la primera constitución, rechazo a la segunda constitución. Entonces es un voto como de descontento. Y el descontento se puede expresar en dos aspectos hoy día: o por nulo y blanco, como fue la constituyente, la elección de constituyente, que llegó al 23%, o con candidatos que sean opositores al oficialismo, expresando así su rechazo. Creo que por ahí podría enmarcarse quizás este voto.
Sí, claro. Yo siempre he dicho, ahí le digo a un amigo de apellido Blanco, si fuese candidato, yo creo que arrasaría. Realmente, el chiste de forma que uno tiene.
¿Víctor?
Ya, Víctor, pues Víctor, le digo, arrasaría, tendría el 20% de los votos asegurados. Ya, pero saludo a Víctor ahí que nos puede estar escuchando. Sí, ¿y qué de eso? Un
disculpa, yo quiero decirle una reflexión, ya que estaba hablando usted de los blancos y nulos. Yo no entiendo cómo hay gente, bueno, ahora quizás se entiende más porque es obligatorio, pero cuando era voto, y por ejemplo en la primaria anterior, cierto, que vivimos nosotros, gente que va voluntariamente, porque era voto voluntario, y dejaba el voto en blanco.
Se le puede olvidar, pues.
¿Tú crees? Voto en blanco, o sea, por último voy, como decía usted en su programa, hago una obra de arte, voto por Walt Disney, por el jugador de Colo Colo, que sea. Pero ir y dejar el voto en blanco en una elección voluntaria, lo encontraba raro. No, ahora, a mí me encantaba, Felipe, con esta reflexión. Tami, quería, ¿hasta qué hora tenemos? Ya, tenemos 6 minutitos. Con esta reflexión también nos podemos ir. Me encanta que el voto sea obligatorio. Nosotros como ciudadanos tenemos muchos derechos. El derecho. ¿Y cuántos deberes tenemos? Yo creo que pagar impuestos, que además es impuesto, no es voluntario.
Podría ser voluntario eso.
pero votar, tenemos el deber de votar. Sí, claro. Así que última jornada de reflexión, Pedro Pizarro, y terminamos con Felipe Vergara.
Y no cuesta tanto, hoy en día está con el tema de la georreferenciación, a la gran mayoría de nosotros nos queda cerca del domicilio el local de votación. Vaya con tiempo, porque esta elección, como son 4 votos y algunos como grandes, entre doblarlo y cosas, se va a demorar un poco más, pero hágase el tiempo, el mínimo compromiso que uno tiene que tener con su país. Vote por quien quiera, pero vaya y vote. Ya habrá que ver también, porque esta elección, Felipe, empieza como a proyectar lo que podrá venir en un año más. ¿Cómo se debiese tomar un resultado distinto al 2020 en La Moneda, en las vocerías? ¿Qué tanto golpea las cosas que han pasado estos últimos días también a nivel de votación?
Yo creo que va a golpear no solo estos últimos días, sino que el descontento o la afinidad, para ser neutro, que genere el actuar de del gobierno o de la oposición. Yo creo que va a quedar golpeada el oficialismo. Esta elección, a diferencia de otras voluntarias, creo que va a demostrar el descontento que hay, por un lado, y es una elección además extremadamente politizada. A diferencia de otras elecciones de alcaldes, concejales, o de gobernadores y cores, esta sí que es politizada. O sea, acá, más allá de la afinidad que tenga uno por un candidato u otro, yo creo que acá se va a ir a poner en muchos casos la línea donde está mi corazón político, más allá de la afinidad que tenga con un candidato u otro. Temo que eso puede suceder.
¿Ya votó Felipe Vergara?
No, estoy esperando esta porque tengo una rutina. Yo me voy corriendo a mi local de votación, troto a mi local, pero tenía que terminar esta entrevista porque es muy importante, obviamente, la más importante.
Muchas gracias, amigo.
Y después de esto iré trotando a mi local de votación, sufrago, y me vuelvo a la casa ya con tranquilidad y mi deber cívico.
Usted vive entre medio de cerro, así que no debe ser fácil ese trote, porque me imagino que hay un subida y bajadas bien pronunciada.
Bastante, sí, bastante. Pero
entretenido,
son sus 12 kilómetros que se hacen.
Bueno, ahí está, lleva una botella de agua o algo porque está haciendo calor.
Es casi vecino tuyo.
¿Ah, sí?
Para que se ubiquen en.
Ah, perfecto, ya, ok.
Oiga, no, sé que mi colegio tiene mucho dispensador de agua, entonces ahí me hidrato para la.
Pero son,
para
son 12 kilómetros para llegar, o sea, el dispensador está poco lejos.
Muchas gracias, Felipe.
Gracias a ustedes.
Ahí está Felipe Vergara, analista político, dando un poco las recomendaciones generales, si no podemos hacer más que eso. Nos quedan 2 minutos, muchachos, y bueno, junto a Silvana Lanata, en la transmisión del día de hoy, representante de los adultos mayores de nuestro país. Recomendaciones. Usted que es una mujer mayor, ¿qué puede recomendar, cierto, que las personas que van a ir ya en horarios de la tarde asistan? ¿Qué te sirvió a ti? Además de ir con tu hijo.
Sí, importante acompañar. O sea, mi hijo acompañándome a mí, digamos. Sí. Las personas que van en la tarde, que lleven agua, porque está haciendo un calor salvaje. Sí. Y lo más importante es que vayan.
Ropa blanca.
Ropa
cómoda.
Cómoda, harta agua, bloqueador, si pueden un gorrito, y que lo más importante es que vayan y voten y cumplan con el deber ciudadano. Yo creo que eso es lo más importante, es la oportunidad que tenemos ahora. Así es que acérquense a los lugares. Como lo decía Pedro, ahora están cerca de nuestros hogares, no nos cuesta mucho llegar, como era antiguamente, así que cumplamos. Eso es lo más importante, cumplamos y votemos todos.
Y vote por ti. No, ahí nos cae la multa en el último minuto. ¿No?
Ahora, otras dos recomendaciones. Uno, recuerda que las mesas están abiertas hasta las 6 de la tarde. Sí. Además, así que si vaya como pasa ahora.
No vaya a las 17:59.
Sí, claro, pues no. Se puede encontrar con un vagón. Le tocó un taco en el camino y llegó tarde y tiene la multa. Y la segunda, cuando esté haciendo la fila, si le toca fila, se acompaña con Radio Agricultura, que puede ponerse los audífonos y puede seguir escuchando.
Muy bien. Y también por streaming. Nelson, no sé si tú estás claro que yo no sé qué programa viene ahí. Les pido. Ya, don Pablo Salaquet con Diálogo es Distinto y obviamente la reflexión desde otras miradas de esta jornada política. Siendo las 11:56, junto a Pedro Pizarro y a Silvana Lanata, nosotros nos despedimos y la recomendación, por supuesto, es que vote por el que quiera, pero vote. Esa es la representación que necesitamos. Muchas gracias, muchachos. Nos estaremos viendo mañana, si Dios quiere.
Fue Juntos en Agricultura con Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos.